está buscando muchas alternativas, unas no muy populares como la del incremento del IVA a la canasta familiar, cosa que al parecer con las conversaciones en días pasados se llegó a un acuerdo buscando unas alternativas por parte del gobierno. Parece que las bancadas sí,
IVA, Franco, estamos conversando con Andrés Franco, que se encuentra en Bogotá. Él, en su condición de colombiano, nos está exponiendo cuál es la situación actual de su país. Franco, si el IVA, que es el impuesto al valor agregado, ¿no? O sea, para los
como
cubanos...
Como nuestro tax en Estados Unidos.
Como el tax aquí en Estados Unidos. Cuando uno va a comprar un artículo, a ese artículo se le suma lo que ha dispuesto la ley. Digamos, en este caso es el 19%. Prácticamente el colombiano que va a comprar un galón de gasolina o va a comprar un traje, un pantalón, una camisa, está pagando, aparte de lo que cuesta, un 20% más del producto que está adquiriendo. ¿Y se está considerando subir todavía más ese IVA, Franco?
No, se está considerando, el 19% no va para todos los artículos por igual. Hay unos artículos de la canasta familiar, por ejemplo los huevos, la papa, la leche, no tienen IVA. Y lo que se quiere es empezar a grabar esos artículos. Desafortunadamente el IVA, como todos sabemos, es impuesto a las ventas que nosotros en Estados Unidos, por ejemplo, en el condado de Miami-Dade tenemos el 7%. Le afecta a todos, a ricos y a pobres por igual. Entonces es un impuesto que siempre le afecta más al que menos tiene, porque si tienes que pagar un 7% más, ahora imagínate en Colombia, que no tiene la misma capacidad de ingresos que una persona que vive en Estados Unidos, tiene que pagar ese 19%. Entonces, al que impacta eso, y eso lo hizo el señor Juan Manuel Santos en el gobierno anterior, persona que supuestamente, o que le dieron el premio Nobel de Paz, impactó fue a los pobres con el incremento del IVA. Y lo que se está buscando ahorita, desafortunadamente el hueco fiscal es muy grande, es tratar de ponerle IVA a muchos más productos de esa canasta familiar, lo cual es un mecanismo bastante impopular. La ventaja es que se está buscando nuevas alternativas, veremos con qué viene el gobierno a la mesa.
No, te preguntaba eso porque anoche específicamente estuve leyendo sobre que hay un sector de la sociedad colombiana que está rechazando un aumento de impuestos que el gobierno del presidente Duque está tratando de impulsar. Ojalá que no sea necesario y que busquen soluciones, porque también los problemas económicos del país hay que resolverlos y todos sabemos que los problemas son bastante acuciantes porque la economía no despega, no logra los espacios que se tenían previstos.
Y lo que siempre se dice, el momento que hay un problema económico en el hogar de cada uno de nosotros, de todos tus oyentes, ¿qué es lo primero que hacemos? Recortar los gastos.
Seguro.
Y lo que se le está proponiendo al gobierno es, ¿por qué no recortamos gastos en vez de grabar más cosas? En vez de gastar más, gastemos menos. Y sí hay como un consenso, porque yo creo que viene un proceso de conversaciones interesante las próximas semanas. El presidente Uribe salió en la tarde de ayer a dar 100% respaldo como bancada de gobierno en el Senado al presidente Duque, pero sí lo invitó a que buscaran alternativas para no grabar la canasta familiar, que es impactarle a las personas más necesitadas el bolsillo.
Como comentábamos tú y yo en un programa, no sé si fue de televisión aquí de radio, en Radio Martí, el triunfo del presidente Duque es un reto muy grande, porque en un número de años, 4, si no me equivoco, va a haber de nuevo elecciones. El candidato Petro, que perdió en estos comicios recientes, puede ser un nuevo candidato y en esta oportunidad, si la frustración, si la decepción de la población se ha incrementado, tal vez llega al poder como ocurrió en México con López Obrador por los gobiernos que no cumplieron sus promesas, sus compromisos.
Yo esperaría que la justicia siga trabajando en Colombia. El señor Petro está siendo sancionado en este momento por malos manejos cuando fue alcalde de la ciudad de Bogotá. Tiene varios procesos similares. Ya tiene uno en el cual le inhabilitaron sus derechos políticos para correr, lo cual no me parece que sea un ataque político, me parece que es un ataque administrativo. Él cometió errores con presupuestos de la ciudad de Bogotá.
¿Está acusado de corrupción? ¿Está acusado de corrupción?
Es más que corrupción, es de malversación de fondos, mal uso de fondos, y hay un problema con unos contratos que también lo están investigando, con un tema de unos camiones de basuras que alquiló en Miami, imagínate, alquiló unos camiones los cuales pagaba, creo que eran 7,000-8,000 dólares mensuales y le han costado eso comprarlos a la persona que se los alquiló a la al municipio. Entonces, se demuestra un mal uso de los recursos. Hay un problema con unas máquinas tapahuecos también, que parece que cobraron muchísimo por esa máquina y no sirve para nada. Compraron unas motos eléctricas de la policía, pero motos que eran de juguete de niños en China, las pusieron como si fueran las motos de la policía.
Franco,
entonces hay una cantidad de cosas muy complicadas ahí. Espero que la justicia vaya a su nivel y cumpla justamente. No puede ser un caso político, tiene que ser justicia balanceada.
Sí. Y las cosas tienen que estar bien claras para que después no haya una manipulación de que se está tratando de sacar del juego con medidas sucias a un candidato, a un rival fuerte, como demostró ser el señor Gustavo Petro. Y tenemos el ejemplo de lo que aconteció en Brasil con Lula da Silva, que se encuentra en prisión. Y sin embargo, hay personas que dicen que Lula, que está convicto por corrupto, pues es un preso político.
Imagínate, exactamente. Eso es lo que tenemos de la cultura de izquierda socialista comunista mundial del Foro de Sao Paulo. Gracias a Dios ganó Bolsonaro en Brasil y yo creo que ese tema del Foro de Sao Paulo empieza a desaparecer. Pero bueno, tú eres cubano, con todo respeto, y creo que lo sabemos y lo hemos compartido. Toda esta debacle del comunismo latinoamericano entró por Cuba y fue Cuba, por Fidel Castro, un gran promotor de esos grupos en Latinoamérica.
Como cubano demócrata me avergüenza en gran medida que haya sido un cubano o un grupo de cubanos, porque Castro solo no podía hacer todas estas cosas que hizo, un grupo de cubanos con la anuencia y la complicidad de personas de muchos países de América Latina y del mundo, los que han establecido esto que algunos ya llaman el cáncer de los Castro, metastizado en tantos y tantos países de América Latina. Entre las reformas que
arraigan, tienen un mensaje muy populista que cala, ¿no? Que le gusta a la gente el proceso de dar las cosas gratis, eso a la gente le llama la atención, pero a la gente se le olvida que si el gobierno te da algo gratis es porque alguien le está pagando, alguien se lo está quitando.
Y de todos modos, de alguna forma te lo van a cobrar, aunque sea con tus derechos, pero te los cobran.
Correcto.
No hay nada gratis. Retomando el tema del gobierno, cuando hemos abordado este tema, tú decías que una de las situaciones más delicadas que enfrenta Colombia tiene que ver con el poder judicial. ¿Se ha logrado algún progreso en ese aspecto, Franco?
No, hay un par de propuestas que están, creo que, caminando dentro del Ministerio de Gobierno, el Ministerio del Interior y el Ministerio de Justicia, para ver cómo se empieza a pensar en una transformación de la justicia en Colombia, volverla más objetiva, minimizar tantas cámaras, tantas cortes supremas que tenemos. Nosotros tenemos 5 cortes supremas en Colombia. Estados Unidos tiene una sola corte suprema de 9 personas. Nosotros tenemos 5 con más de 130 magistrados. Eso es, pues, desde mi punto de vista, es un gasto económico muy grande, es un desbalance judicial porque no hay unos consensos y existe siempre la posibilidad de manejarlo por corrupción. El año pasado o hace 2 años tuvimos unos casos de corrupción en las altas cortes muy fuertes. Varios magistrados están hoy por hoy presos e investigados. Y pues si nosotros queremos un país democrático con viabilidad para todos y con beneficios para todos, lo más importante siempre es tener un balance en la justicia que sea ciega y justa.
Sí. Sin una justicia adecuada realmente es muy difícil echar un país para adelante, porque cuando la justicia está bien, es complicado, es difícil. Así que si hay malas tramas, la situación es todavía mucho más compleja. Franco, y en relación a las conversaciones de paz, uno lee en la prensa de que están paralizadas los diálogos en La Habana. También se lee de que los desmovilizados de la FARC, hay muchos que están incorporados a grupos guerrilleros que no han acatado los mandatos de la FARC, que tienen armas, que contienen y mantienen recursos, y que hay otros que no salen a la luz pública, que están callados, que están prácticamente desaparecidos y que no han comparecido ante la justicia transicional que los ha reclamado.
Ese es un tema muy complicado. Vemos que las disidencias, el guerrillero raso está saliendo de sus zonas de concentración, está volviendo al monte. Ya se hablaba de 7,000 desmovilizados en las zonas de concentración. Ya hoy por hoy no quedan por debajo de 3,000, esto por organizaciones internacionales. salió en el New York Times esa cifra. Yo creo que el proceso está muy complicado. Yo creo que el proceso de esa justicia especial para la paz, que es una justicia a molde y medida de los criminales de las FARC para lavar su impunidad, creo que eso es una bomba de tiempo. Esperemos que sea bien manejada por el gobierno. Yo pensaría que tiene que tener unas reformas profundas, tratar de garantizar algo de paz en ese proceso. Pero lo veo muy complicado. Veo que el proceso con el ELN está totalmente frenado. Ya salen a correr estas nuevas circulares rojas de los jefes del ELN y veremos si Venezuela, que se sabe y se conoce que están muchos del ELN por esos lados, veremos si Venezuela realmente, lo que dice Maduro, de que es una democracia y no una dictadura, de verdad hace orden de esas circulares rojas y capturan a estas personas.
Cuando hablas de circulares rojas, estás refiriéndote a los mandatos de Interpol para que las personas que están acusadas de un delito determinado sean apresadas en cualquier lugar del mundo donde se encuentren.
Correctamente. Esa es la boleta roja que está ya, que son las de la Interpol directamente a nivel internacional.
Y le están poniendo estas boletas rojas a funcionarios, a guerrilleros, a narcoguerrilleros del ELN.
Correcto. 4 de los 5 grandes están siendo Antonio García, el segundo en la línea del ELN, miembro del Comando Central. Ramiro Vargas, también integrante del mismo grupo. Son dos de los grandes nombres que están hoy por hoy en esas boletas rojas de la Interpol.
Si estas personas se encontraran en La Habana, La Habana tendría que detenerlas, que apresarlas, ¿no?
Pues yo creo que ya estuvieron por mucho tiempo los de las FARC y vivían era buenísimo. Llegaron flacos y salieron gorditos. O sea que no creo que los vayan a corretear de a mucho.
Ay, Dios mío, qué cosa más horrible, Franco. Andrés Franco, esto de la FARC es lamentablemente penoso. ¿En alguna medida tú crees que le está sirviendo de ejemplo al pueblo colombiano, al propio gobierno del señor Duque, para tratar las conversaciones con el ELN de la forma totalmente opuesta a la que el presidente Santos condujo las conversaciones con la FARC, que estamos viendo, como tú decías, que los acuerdos de paz están bastante quebrantados?
Yo esperaría que sí, Pedro. Yo pienso que debemos aprender a crecer sobre la historia. Tuvimos un proceso de paz con los paramilitares que tuvo errores, pero tuvieron justicia, pagaron y estuvieron en la cárcel por más de 8 años. Un proceso con las FARC, el cual no ha generado ninguna justicia ni ninguna reparación, y se les dieron puestos en el Congreso. Yo esperaría que el acuerdo con el ELN, si se llegara a dar, el presidente Duque lo maneje con unos niveles más altos de justicia y menos impunidad.
Franco, y sobre las incursiones de grupos irregulares colombianos, se habla de paramilitares, pero también se habla de individuos del ELN que están incursionando en Venezuela. Varios militares venezolanos fueron muertos hace unos pocos días atrás, lo que ha generado cierta tirantez, porque el propio ministro de la Defensa de Venezuela, el señor Padrino López, atacó muy severamente al embajador de Colombia en Washington en el día de ayer.
Pues en ese orden de ideas, Pedro, debemos ver si estas órdenes de la Interpol sí las van a ejecutar en Venezuela. Eso yo creo que es un punto bien importante. Venezuela en este momento tiene una herramienta muy interesante, que es la de Interpol, para capturarlos y extraditarlos. Veremos si sí lo hacen.
Desde tu perspectiva, tú que has conversado, me imagino, en estos días que llevas en Colombia con muchas personas, ¿qué has recogido? ¿Cuál es la opinión que tú crees que tienen las personas, la gente que tú conoces en Colombia, sobre lo que pueda ocurrir en relación al acuerdo en próximas situaciones?
Hay mucha expectativa. Se está esperando que ellos cumplan con liberar a todos los secuestrados. Falta mucho para que eso suceda. Hay escepticismo, no hay gran confianza, pero no se pierde la esperanza de que estos criminales terminen su proceso de manera correcta, paguen por sus crímenes y se reincorporen a la vida social.
Franco, la situación de los criminales de la FARC. Hay un grupo que fue convocado, creo que uno de ellos se llama Iván Márquez, que fue convocado por la justicia transicional porque no los tienen ubicados en ningún sitio. ¿Qué sucede con estas personas que están en el Congreso, que fueron designados prácticamente para formar parte del Congreso colombiano después de haber estado durante años combatiendo de manera irregular al Estado de Colombia. ¿Dónde está Iván Márquez? Si es que se conoce, ¿qué ha pasado con él? ¿Está también con una boleta roja o no tiene boleta roja?
No se conoce exactamente dónde se encuentra el señor Iván Márquez y el Paisa, que son como dos de los que estuvieron en la mesa de negociaciones en La Habana por muchos años. No se han presentado a la JEP. No tengo información personalmente si existen todavía las boletas de Interpol de ellos. Sé que existieron en el pasado. No sé si finalmente las bajó el gobierno de Colombia durante el proceso de paz. Pero si no se presentan a la JEP, veremos si la JEP de verdad va a ser un sistema transicional de paz objetivo o simplemente va a ser un proceso de manipulación para estas personas que nos han presentado. Y yo creo que todo depende de qué sucede con el señor Santrich, el cual está pedido por los Estados Unidos en extradición por tratar de llevar 10 toneladas de cocaína a los Estados Unidos.
Santrich está preso en este momento en Colombia y no lo han extraditado.
Todavía no. La Justicia Especial para la Paz pidió pruebas a la Embajada Americana. Entiendo que la Embajada Americana ya se las entregó y están analizándolas, pero al parecer el gobierno americano y la embajada, las pruebas son contundentes, por lo que veremos cómo reacciona la Justicia Especial para la Paz. Yo creo que eso le va a dar un tinte importante a esa entidad y saber si de verdad van a hacer una justicia acorde o simplemente van a manipular, como siempre se ha sabido, todos los favorecedores de la izquierda socialista a nivel latinoamericano en todos los ámbitos que tienen.
No, si el gobierno de Estados Unidos presentó pruebas contundentes contra estos individuos, y particularmente contra Santrich, y no se produce una decisión a consono con la realidad de la justicia transicional, yo creo que eso sería un indicativo de lo que le espera al país. Un peligroso indicativo.
Me preocupa mucho que el presidente Trump venía a Colombia a principios de diciembre y canceló su venida. No se ha explicado por qué, pero misteriosamente fue después de que entiendo que Colombia le dio apoyo a terminar el embargo contra Cuba en la ONU la semana pasada. Entonces, no sé si el tema de Santrich, ese tema en la ONU, están teniendo algo que ver con que el señor Trump no viene a Colombia por ahora.
¿Verdad que sí? Que era un viaje muy esperado, la visita del presidente Trump a Colombia. Viaje esperado que había generado grandes expectativas. Me queda menos de un minuto y es una pregunta obligada. ¿Cómo está la situación de los irregulares de la FARC, de los que no se acogieron a los acuerdos de paz, que están operando en la frontera entre Colombia y Ecuador, que hace unas semanas atrás mataron a varias personas que habían secuestrado, entre ellos a varios periodistas?
Sigue el ejército muy enfocado en darlos de baja, en capturarlos. Creo que el nuevo ministro de la Defensa está haciendo un buen trabajo. Yo sí pensaría, desde mi punto de vista, que se debería modificar la cúpula militar en Colombia, pero al mismo tiempo entiendo que modificar la cúpula hoy, si no existen los generales detrás para tomar esas riendas de las fuerzas preparados para poder hacer eso, es preferible tener los que se tienen. Entonces yo creo que hay un tema que de pronto no tenemos todas las aristas y toda la información para dar una opinión un poco más sólida, pero creo que sí debe haber un ámbito entre lado y lado.
Franco,
deberían cambiarlas, pero al mismo tiempo no debe haber mucha gente para reemplazarlas.
Sí, es mejor poner las personas adecuadas sin precipitarse. Gracias, Franco. Gracias a Andrés Franco, quien se encuentra en Bogotá, quien nos ha dado una visión muy amplia de cómo marcha su país, Colombia. Gracias a ustedes por su sintonía. Les esperamos mañana a esta misma hora aquí en las ondas de Radio Martí y en Punto de Vista. Producción a cargo de Berta Raval. Nuestro director técnico, Miguel Vázquez. Se despide de ustedes. Hasta mañana. Pedro Corso.
Los números uno del momento. Entérese cuáles son los éxitos más populares de la semana.
Continúa en la cima de las 100 calientes de Billboard, Girls Like You, Chicas Como Tú, The Maroon 5 y Cardi B. I don't really want a white horse in a carriage. I'm thinking more of white horses and carriage. I need you right here, cause every time you fall, I play with this kitty like you play with your guitar. High Hopes, Grandes Esperanzas. Lo último de la banda Panic at the Disco es el éxito rock más descargado del momento. Cantautor canadiense Daniel Caesar junto a la vocalista Her cuentan con el sencillo número uno de la cartelera Adult R&B con Best Part, la mejor parte. You know that I see it. I know you're a star. Where you go, I'll follow. No matter how far. If life is a movie, oh, you're the best part. Asciende al primer lugar de la lista Christian AC Indicator, Known, conocido, del solista Torrin Wells. Almost Love, Casi Amor, de la intérprete y también actriz Sabrina Carpenter, sube a la cima de la categoría Dance Club Songs. Can you feel the tension rising? Now you're getting it close. Now you're getting it close. Almost love is almost us. Speeding circles, I'm excited. No more taking it slow. No more taking it slow. Reggaetonero boricua Bad Bunny y el rapero canadiense Drake tienen un éxito número uno latino con Mía. Justicia, del colombiano Silvestre Dangond y la dominicana Nati Natasha, es la canción latina más difundida del momento por las radios. Debutando en el primer lugar de la cartelera Latin Pop Digital Songs, Imposible, de Luis Fonsi y Ozuna.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030 kHz, banda de 49 metros, y en los 7355 y los 7435 kHz, banda de 41 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.